Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, seguimos en la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que hemos empezado a las 6 y que te acompañamos hasta las 8 y media en un domingo en el que, a medida que avance el día, a esta hora todavía no, se van a alcanzar máximas propias del verano. Ahí están los 34 previstos en Jaén, los 33 de Sevilla o los 30 de Toledo. En ese momento la manga corta va a ser suficiente, pero la noche ha sido lo suficientemente fresca para, si sales a la calle ahora, todavía te tengas que cubrir algo más. Lo primero es el debate que ha reabierto en las últimas horas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de defender su rebaja fiscal. Por un lado, se niega a bajar el IVA de los productos básicos y se resiste a deflactar el IRPF para que el incremento real de ingresos no se lo coma la inflación. Es decir, que los contribuyentes no tengan que pagar más impuestos porque les han subido el sueldo, aunque ese incremento salarial no se iguale en ningún caso al de la inflación. Todo esto lo descarta el gobierno de PSOE y Podemos, y su propuesta plantea una diferenciación entre ricos y pobres que evidentemente tiene matices. ¿Por qué? Porque los que declaran rentas por encima de los 21.000 euros al año no se benefician de la reforma fiscal de Sánchez y no son ricos. Y porque los que ganan menos de 14.000 tampoco, porque ni tienen obligación de declarar, ni siquiera aquellos que les contratan tienen obligación de aplicarles ninguna retención fiscal. No son ricos tampoco y difícilmente pueden obtener beneficios de la rebaja. Esta rebaja que deja fuera a unos 15 millones de empleados y a 8 millones de pensionistas. Si de lo que se trata es de aliviar la carga fiscal a los que menos ganan, ahí se evidencia un claro desajuste. Aun con todos estos datos, el presidente insiste. Su objetivo es defender a la clase media.
Cualquier alivio fiscal debe centrarse en la mayoría social, en la clase media y trabajadora de nuestro país, no en beneficiar a unos pocos, que siempre suelen ser los mismos, poderosos y minoritarios. Y que en las circunstancias actuales es necesario pedir un esfuerzo de solidaridad a los que más tienen, para ayudar a financiar la protección de la inmensa mayoría social de nuestro país.
Poderosos y minoritarios. ¿Acaso los que declaran retribuciones anuales brutas, sí, superiores a los 21.000, 22.000, 23.000 euros, son poderosos? Hay que recordar que en 2020 el sueldo medio anual fue de 24.000 euros y en la horquilla que va de los 30.000 a los 60.000 hay más de 4 millones de españoles que para el gobierno son ricos y que por tanto no se van a beneficiar del plan fiscal del Ejecutivo. Así que ni poderosos ni tampoco minoritarios. Hilando con esta cuestión, Sánchez, durante su intervención en el foro La Toja Vínculo Atlántico, abría otro debate. Y lo abre precisamente para negar la deflactación del IRPF. Es decir, la fórmula para que una hipotética subida salarial, que ya se la ha comido la subida de los precios, no te suponga luego pagar más en tu declaración. ¿Y por qué se resiste? Porque dice el presidente que es mejor que ese dinero lo gestione el Estado, lo tengan en sus arcas, para repartirlo después entre los más necesitados. Y en este punto abre otro debate más, porque apela a la moralidad de los que más ganan.
Pero además de patriotismo, lo que hacen esas personas, esas gentes, es demostrar inteligencia. Para quienes son contribuyentes netos, es decir, para quienes aportan más de lo que reciben, la compensación también es moral, porque pueden sentirse parte de una comunidad mucho más unida y mucho más cohesionada.
Bueno, claro, entrar en lo que es moral y lo que no es moral en materia fiscal nos llevaría un buen rato. Cabría preguntarse si es moral dejar sin beneficios fiscales a un trabajador que declara 21.000, 22.000, 23.000 euros al año y subir el sueldo, en cambio, de diputados y asesores un 3,5%. Habría que preguntarse también si es moral no bajar el IVA de los productos básicos mientras mantienes un gobierno mastodóntico con 22 ministerios, cientos de altos cargos y más de 800 asesores. No entramos ya en el plano más político. Sería salirnos de la carrera fiscal, del ámbito fiscal. Pero también cabría preguntarle al presidente del gobierno si es moral o no pactar con los herederos políticos de un grupo terrorista como es ETA. Por eso hablar de moralidad cuando te refieres a los impuestos y a la carga fiscal que marcas es un tanto peligroso. Habrá que comprobar si además de Valencia, en esta próxima semana que estamos a punto de estrenar, hay más comunidades socialistas que ahondan en la senda abierta primero por Madrid y después por Andalucía. Entre otras, se mira Castilla-La Mancha, también en manos del PSOE, donde esta semana celebran un debate de política regional. Hay noticia en Ucrania. Apenas unas horas después de ese pomposo anuncio de Putin, anexionando cuatro regiones tras un referéndum ilegal, las tropas rusas se veían obligadas a retirarse de Limán. Esta ciudad, situada al este de Ucrania, se encuentra dentro de la región de Donetsk, que es una de las cuatro que dice Putin que ya son territorio ruso. Ya te habíamos contado ayer que aunque suponen el 15% de todo el territorio ucraniano, el Kremlin no las controla en su totalidad. En otro éxito militar de Kiev, sus tropas cercaron a las rusas. Eran 5.000, cerca de 5.000 soldados, y después de la huida, algunos militares, de forma simbólica, enarbolaron la bandera ucraniana. La colocaban con cinta aislante en enclaves estratégicos de Limán. Es cuando desplegaban la cinta aislante. Bueno, esto de colocar la bandera y difundir las imágenes forma parte de la propaganda que en este caso los dos bandos se esfuerzan en extender más allá del frente bélico. Al margen de las estrategias propagandísticas de los bandos en liza en cualquier guerra, aquí lo importante es qué es lo que va a hacer la comunidad internacional. Llámese Unión Europea o llámese OTAN, después de la anexión ilegal de esas cuatro regiones y después de que Putin prometiera defender esas supuestas conquistas con todos los medios. Ya sabes que el presidente ucraniano ha pedido la entrada formal en la OTAN, algo que ya le han dicho que de forma inmediata es inviable y por eso no se cansa de pedir más armas. Se trata de reducir la clara desventaja con la que Kiev se enfrenta al ejército de Moscú. Y aquí el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, promete que va a continuar la ayuda militar.
Hay que mantener con paciencia y perseverancia estratégica lo que venimos haciendo desde el principio. Hay que continuar suministrando ayuda militar a Ucrania. Es vital. Sin ella no hubiera podido defenderse. ¿Más? ¿Qué más? Pues más. ¿Qué más? ¿Más? ¿Más de qué? De lo mismo.
Más de lo mismo, que son más armas, que es lo que necesita el ejército ucraniano, porque desde el primer momento, aunque parezca lo contrario, se ha demostrado que está en clara desventaja con el ejército ruso. Es evidente que la guerra a Putin no le ha salido como quería. Que lo de la ciudad de Limán, con la retirada de las tropas rusas apenas horas después de la anexión a Rusia de la región de Donetsk, es un nuevo desastre, es así. Pero que nadie se fíe de esos fracasos, porque ni Putin se va a retirar por completo ni va a ceder. Y por eso, a cada derrota de Putin en el frente, sobrevuela la amenaza de un posible ataque con armas nucleares. Ahí es donde el problema se agravaría aún más y ahí es donde todavía tendría que definir Occidente la respuesta. Si esa respuesta debe pasar por el ojo por ojo, diente por diente. Una de las cintas importantes de este 2 de octubre mira a Brasil. Hace justo una semana te contábamos la relevancia de las elecciones generales en Italia, porque es la tercera economía de la Unión, porque se presagiaba un cambio que luego se confirmó y porque la postura del gobierno italiano hasta ahora, ante el desafío de Rusia, ha sido muy importante en el plano de las sanciones a Rusia. ¿Por qué son importantes las elecciones de hoy de Brasil? Porque es la primera potencia de América Latina. Y porque tenemos especiales vínculos con este país. Hay 157 millones de brasileños llamados a las urnas. Deciden si quieren que le siga gobernando la derecha del actual presidente, Jair Bolsonaro, o la izquierda de Lula da Silva. Las encuestas dan clara ventaja a Lula en lo que sería su resurrección política después del paso por la cárcel por delitos de corrupción. Hablaba de esos vínculos en España y viviendo cerca de 100.000 brasileños. En Brasil residen 135.000 españoles. Aún así, el que intente buscar conexiones políticas entre estos comicios y la situación de España, ante unas hipotéticas generales, ante unas generales que aquí serán dentro de un año, se equivoca. Pasó también hace 7 días con Italia, donde hubo muchos que se esforzaron en establecer comparaciones. Ni Italia es España, ni hermanos de Italia es Vox, aunque sean primos hermanos. Así que las comparaciones con Brasil, hoy, pues no lo veo con de mucha utilidad. Y lo que se ha visto este sábado en Cataluña, volviendo a España, es la crónica anunciada de un fracaso y de un engaño. Los partidos separatistas, o mejor, esas plataformas ciudadanas independentistas que durante mucho tiempo han estado y siguen estando regadas por fondos de la Generalitat, han intentado recordar lo que fue el 1 de octubre de 2017. ¿Y cómo lo han recordado? Pues lo han recordado con nostalgia y lo han recordado con frustración. Se sienten engañados. Y es lo que tiene prometer a los tuyos algo que ni a corto ni a medio plazo puedes cumplir. Y todo para seguir garantizándote continuar en el poder. Y todo cuando se llega a este quinto aniversario con los papeles un tanto invertidos a lo que conocíamos ahora. Se nos presenta a Junts, al partido de Puigdemont, como el más beligerante para seguir la senda de la independencia. Y en cambio, todos estos de la Asamblea Nacional Catalana, todos los más independentistas extremistas, pues ven al presidente Pere Aragonés, que es de Esquerra Republicana, como un traidor que apuesta por el diálogo con Sánchez. Gritos de dimisión dirigidos contra Pere Aragonés en Gerona llegaron incluso a quemar una imagen de Pere Aragonés. Esto es el independentismo. En cuanto a lo inmediato, el presidente aragonés ya ha dicho que no va a restituir al cesado Puigneró de Junts del partido de Puigdemont. Y lo que vayan a hacer los postconvergentes, pues lo han dejado en manos de la militancia, que es lo mismo que decir vamos a aguantar porque se nos acaba el chollo, se nos acaba la fiesta. Y si Junts rompe con Esquerra, en el gobierno catalán tienen alternativa, porque los republicanos mirarían al PSC de Salvadorilla. Y aquí lo que habría es un simple cambio de cromos. Yo te apoyo en Madrid y tú me apoyas en Barcelona. Domingo, vamos a buscar más noticias, que te cuento en titulares con Andrea Espuña.
Escuchas La Mañana.
Sube.
El precio de la luz para este domingo hasta casi 186 euros el megavatio hora. El precio máximo se registrará entre las 9 y las 10 de la noche con 232 euros, mientras que el mínimo, toma nota, será entre las 2 y las 3 de la tarde a 88 euros por megavatio hora.
Detenidos.
Dos hombres de 29 y 30 años en Palma de Mallorca como presuntos autores de la violación a una mujer a la que llevaron a un domicilio tras una noche de fiesta, después de que uno de ellos intentara suministrarle droga. Los individuos presuntamente agredieron sexualmente por turnos de la víctima.
Tragedia.
En Indonesia, en la isla de Java, al menos 129 personas, incluidos dos policías, han muerto y casi 200 han resultado heridas en una pelea tras un partido de fútbol. La espiral de violencia comenzó cuando cerca de 3.000 hinchas saltaron al campo porque su equipo fue derrotado. La mayoría de las muertes, eso sí, se produjeron por asfixia a raíz de una estampida de asistentes.
Y apoyo.
Más de un centenar de personas, la mayoría iraníes, se han concentrado en la Plaza de Callao de Madrid para mostrar su apoyo a las mujeres que reivindican en Irán sus derechos en las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, la joven detenida por no llevar bien colocado el velo. Las protestas en Irán entran ya, por cierto, en su tercera semana, con docenas de muertos y más de 1.400 arrestados.
Y Lewandowski y Ter Stegen ponen líder al Barça con algunas sombras, y el Sevilla anota una derrota frente al Atlético de Madrid. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, dos noticias de la jornada del sábado en el fútbol. La primera, que ganó el Barcelona en Mallorca 1-0 con gol de Lewandowski en uno de los peores partidos de la temporada del Barcelona, sin mucho brillo o sin nada de brillo, pero el caso es que el Barça durmió anoche como líder del campeonato, un punto por delante del Real Madrid, a la espera de lo que haga el Real Madrid en el partido de hoy a las 9 contra Osasuna, en el que va a jugar Benzema como titular. La otra noticia es Julen Lopetegui, el técnico del Sevilla. Ayer perdió el Sevilla en casa 2-0 contra el Atlético de Madrid, y estamos pendientes de la resolución que toma la junta directiva y la dirección deportiva del Sevilla. Está Lopetegui en sus últimas horas, seguramente como entrenador del Sevilla. Suena mucho Jorge Sampaoli, es uno de los candidatos elegidos para sustituir a Julen Lopetegui, porque la situación es muy mala, suma tan solo 5 puntos de 21 posibles, así que Lopetegui, en vísperas de otro partido de la Liga de Campeones, el miércoles recibe al Dortmund, está en una situación muy comprometida. El Atlético, por cierto, duerme quinto, ha dormido quinto en la competición a la espera de lo que suceda en la jornada del domingo. Y fue noticia que Coque, con 554 partidos, recibió los premios de su club y también la felicitación de los compañeros por convertirse en el jugador que más partidos ha jugado con el Atlético de Madrid. Como digo, esta noche a las 9 Real Madrid Osasuna. Además, tenemos estos partidos a las 2 Español Valencia, a las 4 y cuarto Celta Betis, a las 6 y media Girona Real Sociedad y a las 9 el Real Madrid Osasuna. Por cierto, que hoy vamos a estar muy pendientes de la Fórmula 1. A las 2 de la tarde en Singapur, carrera con mucha emoción, porque sale primero Leclerc, segundo Checo Pérez, tercero Hamilton, cuarto Carlos Sainz y Fernando Alonso quinto. A las 2 lo contamos en el tiempo de juego.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
No llueve, yo me pongo lo peor ya, que no va a llover.
¿Estamos preparados para un futuro con menos agua?
Menos agua.
¿Cómo gestionar un bien cada vez más escaso? ¿Nos enfrentamos a una nueva forma de vida?
Ante la peor sequía de la historia en 500 años en Europa, este miércoles en COPE buscamos respuestas.
Una sequía severa, ¿de qué manera obstruye el desarrollo?
Porque si no hay agua, Carlos, no hay futuro.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para contarte los efectos de esta sequía y buscar soluciones.
¿Qué pasará si no llueve lo suficiente a partir de ya?
Escúchalo este miércoles en COPE y descubre contenidos exclusivos en COPE.es y en redes sociales.
Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche, en 13.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Venimos hablándote de un nombre propio, es el de Ian. Así se llama el huracán que continúa avanzando por la costa este de Estados Unidos y que ya se ha cobrado la vida de más de 60 personas. Ciclón tropical que continúa con su trayecto y que ya ha tocado tierra en Carolina del Norte. Coge rumbo a Virginia, corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El número de muertos en el estado de Florida por el huracán Ian se sitúa ya en 65. En el condado de Lee, donde se encuentra la ciudad de Fort Myers, en la costa oeste de la península, es el más afectado con 35 muertos. Este fue el condado que recibió el impacto directo del huracán con categoría 4. En este condado, el 90% de las construcciones situadas en las islas de Sanibel y Captiva han desaparecido y los equipos de rescate temen que pueda haber más víctimas mortales. El huracán, ya con categoría 1, también ha provocado la muerte de 4 personas más en Carolina del Norte. Casi 1.200.000 personas siguen sin luz en Florida, más de 200.000 en Carolina del Norte y 60.000 en Virginia. Ian, convertido en un tifón subtropical, ha terminado desapareciendo el sábado por la noche sobre el estado de Virginia.
Bueno, se espera que a lo largo de la mañana se vaya disipando el temporal. Más de 100.000 personas todavía siguen evacuadas, siguen fuera de sus casas. Marisa McDonald es una mujer española, concretamente de Barcelona. Hace unos años decidió marcharse a vivir a Colombia. Su casa está justo en uno de los puntos más afectados del estado de Carolina del Sur y ha hablado para la mañana del fin de semana de COPE.
Bueno, si vives en la costa, pues ya te puedes imaginar. Arena dentro de las casas, algunas casas, muchos árboles han caído en las casas. Ayer tuvieron como más de 500 llamadas los bomberos para retirar árboles de coches y casas. Se han destrozado los muelles. O sea, aquí en Colombia, les digo, lo que fue también fue mucha caída de árboles, pérdida de luz. Tuvimos varias veces pérdida de luz, algunas de varias horas. Se quedó media Colombia también sin luz.
Bueno, eso que los ciudadanos de Carolina no fueron los primeros en sufrir los daños de Ian. La teoría era que el tornado había perdido fuerza tras su paso por Florida y su marcha al océano. De hecho, las autoridades ya ni siquiera lo consideraban como un huracán. Sin embargo, Ian, lejos de disiparse o de perder su virulencia, se ha ido haciendo más fuerte.
Lo que no se esperaba era cuando tocó Florida, ¿vale? Se bajó a categoría de ¿cómo se dice? Tormenta tropical, ¿vale? Lo que no esperaban era cuando volviera al Océano Atlántico, subiera a través de categoría a huracán, que nos llegó en categoría 1. Yo no sabía eso.
Otra de las consecuencias, más allá de los cortes de luz y de las múltiples inundaciones, es el miedo. Un miedo que se nota en las salidas y entradas a las ciudades. Incluso, nos contaba Marisa, en los supermercados.
O sea, que también lo típico de siempre que la gente arrasa también en los supermercados. Habrá camiones que no podrán llegar aquí a abastecer. Yo creo que ya nos hemos acostumbrado, lo que decíamos, entre lo que pasó con la pandemia, lo que pasó en el 2015 y que cada año nos llegan huracanes. Ya llega un punto que es que te acabas acostumbrando.
El coste de reparación de los daños que ha causado el huracán se contará en miles de millones de dólares y les va a llevar muchos meses esa reconstrucción. Sin obviar, por supuesto, las vidas, es lo más importante. De momento hay al menos 61 muertos a causa del temporal y se teme, como te cuento, que esa cifra aumente. Además de a Estados Unidos, además de a Florida, a Carolina del Norte, a Carolina del Sur, hay que mirar a Indonesia en el sudeste asiático, en el otro punto del planeta. Una pelea tras un partido de fútbol ha dejado al menos 127 muertos. Ha ocurrido, ya digo, en la isla indonesia de Java. Las imágenes son estremecedoras. Los hinchas del equipo que había perdido han saltado al campo y han empezado a atacar a los jugadores. Se estima que eran 3.000 hinchas radicales. La policía se ha enfrentado a ellos con gases lacrimógenos, pero se han visto completamente desbordados. El equipo arbitral, huyendo del césped, también todos los aficionados que no participaban de la violencia, que han intentado salir corriendo para evitar que les salpicara una pelea que ha sido después generalizada. Se ha producido una estampida con escenas dramáticas de los 127 muertos, muchos por asfixia. Hay dos policías y cerca de 200 heridos. Son las 8:22. ¿Qué tal, Guillermo Vila? Muy buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Lo último en la mañana del fin de semana es pasarnos por los kioscos de nuevo para repasar lo que nos cuentan las portadas. Y vamos a empezar por esa encuesta de intención de voto que publican los compañeros del periódico El Mundo. El PP se mantiene en cabeza a pesar de la ligera remontada del PSOE, que sube, pero, Guillermo, a costa de sus socios.
Feijóo consolida su ventaja pese a la ligera mejoría de Sánchez, resume El Mundo. El sondeo de Sigma 2 da al PP una horquilla de entre 137 y 138 escaños. Al PSOE le deja en 102, Vox tendría 42 y Unidas Podemos bajaría hasta los 24. Dice El Mundo que el PP crece ligeramente, pero para gobernar aún necesitaría apoyarse en Vox, que se deja 4 escaños tras la polémica con Olona. En su editorial, El Mundo afirma que la campaña del presidente contra los ricos es inútil para el PSOE y los varones lo saben. La batalla electoral, recuerda este periódico, se libra en el centro.
Pero alguno dirá que estas encuestas tienen un valor relativo cuando todavía nos situamos a más de un año de las generales, pero no hay que olvidar, y pueden ser un termómetro, de hecho lo son, y de hecho es lo que ha provocado esta cascada, esta batalla fiscal. El hecho es que estamos a 8 meses de las elecciones municipales y autonómicas. A la posición de los varones territoriales en torno al debate sobre los impuestos le dedica ABC un amplio reportaje, un artículo del que no sale muy bien parada la ministra de Hacienda.
La revuelta fiscal mina la autoridad de Montero, no podrá con los varones, afirma ABC, que recuerda que el presidente valenciano Ximo Puig ha sido el primero en marcar su propia agenda al margen de las directrices de Moncloa, pero que sus homólogos podrían seguir el camino. Entrando de lleno en el debate fiscal, es interesante, Antonio, el reportaje que publica hoy La Razón sobre los distintos modelos que imperan en los países de nuestro entorno. España aplica 3 de los impuestos más altos del mundo, dice este periódico. La clase media padece un purgatorio fiscal y los teóricos ricos soportan gravámenes muy elevados, concluye.
Hay resaca en la prensa de este domingo del 5º aniversario del intento de golpe separatista del 1 de octubre de 2017. una jornada vivida en Cataluña en un enorme clima de tensión y de división dentro del bloque separatista.
Los separatistas catalanes se sienten engañados, dice La Razón, que publica una encuesta según la cual el 47,1% de los independentistas se considera traicionado por los políticos por prometer la ruptura y no cumplir. Por su parte, Arcadi Espada rememora en su crónica lo que pasó aquel 1 de octubre y lo hace destacando el papel jugado por el coronel Pérez de los Cobos y apunta: el caos de aquella mañana liquidó el referéndum y explicó a los revolucionarios de Tresillo, mediante unos porrazos, lo que podría costarles una revolución.
Bueno, la tensión es tal en Cataluña que ayer solo Puigdemont, el fugado Puigdemont, se salvó de los abucheos. El expresidente catalán, que como escribe hoy Jorge Bustos en El Mundo, se ha convertido en el mesías fugado que divide al separatismo. Bueno, interesante también el reportaje de ABC sobre el accidente del Albia de hace 9 años en Galicia.
Sí, el miércoles arranca el macrojuicio por lo ocurrido aquel 24 de julio de 2013 y ABC ha tenido acceso al sumario. Un sumario que deja claro que la clave del accidente fueron los 100 segundos que duró la llamada telefónica que atendió el conductor del tren y que le hizo desatender la conducción. Se prevé que el juicio, que arrancará el miércoles tras una accidentada instrucción, dure 9 meses.
Sobre la guerra en Ucrania, en el frente siguen las malas noticias para Rusia.
Bueno, pues sí, Putin pierde una ciudad clave en plena huida hacia adelante. Es el titular de portada del país en referencia a la ciudad de Liman, un centro logístico clave. Añade el país que el mandatario, cercado y asilado, lleva la guerra a su fase más incierta. En El Mundo publican una interesante entrevista con la nueva embajadora de Alemania en España. Se llama Margaret Goss y trata de vender algo de esperanza. Si en la guerra se abre un poquitín la puerta, se intentará la vía diplomática. En el editorial, El Mundo analiza las consecuencias de una posible escalada nuclear de la guerra y dice: una respuesta occidental débil lanzaría a otras dictaduras la señal de que el arma atómica es aceptable para hacer valer sus intereses geopolíticos.
Esa es la gran amenaza ahora mismo en este conflicto, la amenaza nuclear. Te quedas con Iglesia Noticia, ya sabes, a las 10 llega Cristina y el fin de semana de COPE. Que tengáis un feliz domingo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un análisis de la semana con los pies en la tierra. Desde un periodismo con identidad propia, con marca registrada, a pie de calle.
Sin crispación, con sosiego, en profundidad.
Desde todas las ópticas y todos los puntos de vista, con los verdaderos protagonistas.
Aportando a los espectadores herramientas para que saquen sus propias conclusiones.
El análisis más profundo y comprometido de la actualidad.
Poniendo el foco en los problemas que más nos preocupan a todos.
Código San Boal. Los domingos por la noche, en 13.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Para disfrutar de tu día necesitas el mejor descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en Aspol, Picolín, Flex y Relax, además del mejor asesoramiento y financiación de hasta 12 meses. En Hipercor y El Corte Inglés en tienda web y app. Del 22 de septiembre al 9 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Muy buenas tardes a la gente.
No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.